Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pedro Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Iván Herraiz, hola Iván, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Hoy especialmente buenas.
El pasado 17 de marzo, la cadena COPE, es decir, esta casa, desveló la renovación de Pedro Martínez hasta 2028 como entrenador de Valencia Basket. Pues bien, una noticia que hoy ha hecho oficial el propio club. Fermín.
Sí, ya lo contábamos ese 17 de marzo, que la relación entre Valencia Basket y el técnico es excelente. Hay mucha química, están felices las partes. Trabajar con Pedro no es fácil, porque es muy exigente, muy meticuloso en todo. Lleva a todo el mundo, como se suele decir, muy apretado. Eso siempre genera tensión, siempre desgasta, pero lo notas. Tú antes de los partidos ves siempre a Enric Carbonell, el director general, ya... Luis Arbalejo, el director deportivo, sentados con Pedro, comentando los partidos. El director deportivo acompaña al técnico a todas las ruedas de prensa. Hay comunicación constante en la elección de jugadores, en el seguimiento del mercado. Y hoy se ha hecho, pues eso, se ha hecho oficial ese acuerdo que ya desvelábamos y que para mí es muy importante, porque yo creo que esa felicidad que se respira, además yo creo que la fecha no ha sido baladí para anunciarlo, nosotros ya lo contamos, Hugo, pero viene después de escuchar al técnico quejarse un poco de esa parte del entorno insatisfecha, especialmente negativa después de esas tres derrotas. Yo creo que después de lo que vivimos ayer, que ahora hablaremos, el club creo que ha decidido que hoy era el día ideal. Se consiguieron 21 victorias, una cifra récord. Se vivió una noche espectacular en el Rocha Arena ante un equipazo, en un ejercicio de resiliencia, y yo creo que hoy era el día para saborear una muy buena noticia, porque el camino obviamente tiene imperfecciones, tiene baches, hay momentos difíciles, como por ejemplo que se vivió hace unos días con esas tres derrotas consecutivas y esa sensación de fatiga competitiva, mental y física, pero el camino que marca Pedro Martínez gusta. Creo que ayer, con 13.108 espectadores en el Rocha Arena, se vivió algo espectacular, brutal, de identificación del proyecto con lo que la gente ve en la pista, que es para lo que volvió Pedro al Club Taroncha. Y hoy yo creo que la afición taroncha en su mayoría está muy, muy feliz, porque el maestro Pedro Martínez, porque es un maestro de baloncesto, seguirá siendo el líder del proyecto al menos una temporada más.
El tiempo pasa que vuela. Ya no recuerdo si fue la temporada pasada o la anterior, cuando después de caer eliminados en la Copa del Rey, un batacazo importante frente a Gran Canaria, Valencia Basket optó por anunciar la renovación de Pedro Martínez. Y lo comparábamos en el tiempo con lo contrario a lo que sucedió en el año en el que gana la Liga y acto seguido se marcha, porque venía de perder la final de la Eurocup en la Fonteta, en un partido que tenía agarrado con mano y media el trofeo y que se le escapó ante Unicaja, y que aquellas dudas, aquella tristeza que dejó aquella derrota, hizo que quedara tocada la imagen de Pedro, la relación con la directiva, y que a pesar de ganar la Liga se tomara la decisión, Pedro Martínez, se llegara tarde con Pedro Martínez, y Pedro Martínez abandonara el proyecto. Y defendíamos la temporada anterior que Valencia Basket había aprendido de los errores del pasado, y después de un batacazo como fue caer a las primeras de cambio en la Copa del Rey ante Gran Canaria, optó por renovar a Pedro Martínez, reforzar más si cabe la figura del entrenador, como dice Fermín, hacerlo como la piedra angular del proyecto deportivo de este club a nivel nacional y europeo, y darle cariño a Pedro. Es algo similar, no tan... todo en cuanto a venir de derrota, porque está en un momento, una temporada increíble Valencia Basket, pero sí un poco otra vez de... Pedro habla de entorno negativo, una parte del entorno negativo, pesimista, tóxico, viene de 3 derrotas consecutivas, gran puesta en escena, noche histórica de la que ahora vamos a hablar ante Olympiacos en el Rocha Arena, momento para anunciar que Pedro sigue.
Sí, es que es así, Hugo. No, no hay mucho más que añadir. Es que yo creo que el club quiere que Pedro esté tranquilo, quiere que Pedro esté feliz. Él está contento, está satisfecho, y yo creo que lo que se vivió ayer era, no sé, como el aperitivo o el lazo perfecto para este regalo, que para mí es un regalo que un entrenador... Hugo, llevamos... Este Valencia Basket lleva 40 victorias este año. Son 21 en Europa, 17 en ACB, y las dos de la Supercopa. Uh-huh. Es que son 40 victorias y un título. Uh-huh. Y aún así hay gente como que quiere más. Y tú ayer le ganas a Olympiacos, que tú revisabas la plantilla de Olympiacos y son todos jugadores.
Sí, sí.
De un
nivel. Y su entrenador también.
Todo.
Pedro, Rafa, Iván, la noticia del día. Enseguida ampliamos más información hasta las 3:30 en el Valencia, en el Levante, en el propio Valencia Basket. Mañana arranca la Copa de la Reina en Tarragona, con ese Valencia Basket en Sino Lugo en los cuartos de final de la competición del CAO. Vamos a estar con una estrella del baloncesto nacional y europeo, y por supuesto llamada a ser líder en los próximos años, ya lo es de hecho, de Valencia Basket, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntaros por un hombre tremendamente mediático en la ciudad y en este país, si hablamos de baloncesto, como es Pedro Martínez. 2028.
A ver, yo lo que creo es que el aficionado de Valencia Basket tiene que estar hoy de enhorabuena, porque esta renovación de Pedro Martínez, más allá de que sea merecidísima por el bagaje en el banquillo, pero por su trayectoria, porque como decía Fermín, es uno de los entrenadores más importantes de la historia del baloncesto español, creo que lo que está dibujando es un escenario de crecimiento constante en el Valencia Basket, y de que las cosas pintan a que el que manda, que para mí, evidentemente, y creo que para mucha gente, salvo algún bobo o alguna boba que diga lo contrario, es uno de los top 5 empresarios españoles, que es Juan Roig, que por algo es, eso no es por casualidad, pues llevado el mundo de la empresa a Valencia Basket, lo que está, tiene la sensación, y Fermín está más en el día a día, pero uno que lo ve más desde la esquina, pero también siguiendo la actualidad de Valencia Basket, es apuntalando un proyecto que ya de por sí tiene cierta estabilidad. Hablábamos, yo creo que el año pasado, de Unicaja, viéndolo un poquito en el horizonte, pues un poco en esos trazos está apuntalando, porque acaba de anunciar Fermín aquí varias renovaciones la semana pasada.
La Rivers.
Todo envuelto en, ya hemos inaugurado el Rocha Arena, nos ha salido un año en el Rocha Arena que todavía la gente está flipando, estamos ahí, estamos metidos en la pomada, no sé hasta dónde llegaremos, pero esto tiene muy buena pinta de una gran gestión que está llevando hacia que el que manda, que es el que pone la pasta y el que dice hacia dónde tiene que llevar el rumbo, tiene ganas de más. Y yo creo que eso, una de las mejores sensaciones es renovar al capitán del barco.
Yo lo que creo que falta es empezar a ganar. Yo creo que...
¿Más?
¿Ganar más?
Títulos.
Títulos. ¿Supercopa?
No. El torneo de la galleta. Muy bien, la Supercopa. La sí, no, es que yo me acuerdo que me preguntasteis al principio de temporada cuáles eran los objetivos de Valencia Basket.
De acuerdo.
Y yo dije, ganar la Supercopa, final de la Copa del Rey, que no fue por el canto de un duro, meterte en la Euroliga hasta el final, es decir, yo no sé si Final Four, pero...
Play-in.
Play-in seguro, y ganar la Liga. Yo lo siento mucho. Creo que este equipo...
No, pero déjame una cosa, Zamora. Cuando el Valencia jugó aquellas dos finales de Champions consecutivas... No, pero espera un segundo. Sí. Te voy a hacer una pregunta y luego tú ya expones. ¿Era lo normal?
No.
Es que yo te. Yo,
no, pero es
lo que está haciendo Valencia Basket a nivel presupuestario, yo no te hablo en ACB ni en la Copa del Rey, yo te estoy hablando en Euroliga. En Euroliga, ojo, ¿eh?
Yo estoy hablando de España. Es que
no, pero como me has dicho,
que será llegar hasta octavo, el final. ¿Octavo, décimo presupuesto?
De la Euroliga, no.
¿Más todavía?
Bueno, pero yo digo de
estará
España.
Entre los cuatro o cinco presupuestos
ahora,
más bajos.
Dubái, París, que habrá gastado claro, pasta, aunque no estén.
París igual no tanto, pero Partizan, o sea, tú ves la plantilla de Partizan y lo que se cobra en Belgrado, Estrella Roja, o sea, tú estarás el 16 al 20 en esa franja. Para mí tiene mucho mérito a nivel presupuestario. Claro, en sí, Europa. Yo te digo que en ACB, ser segundo en ACB con un Barça como está, lo veo
ACB
hasta...
¿ACB que es tercero o cuarto, más o menos?
ACB tercero.
No entiendo el miedo. Yo creo que nadie le quita mérito a lo que está haciendo.
Claro.
Yo no tengo miedo.
Y yo no, bueno, y yo no sé de criticar ni de quemar la falla.
Hasta el final yo digo, joder.
Sí, sí. Es que
no es fácil.
Es lo que yo pienso, porque creo que hay un proyecto que lo acaba de definir muy bien Rafa
Villarejo,
que es estar ahí, y por eso se está gastando dinero. Y digo una cosa, aparte, es que me he ido a buscar, que creo que Pedro Martínez, todo el mundo habla muy bien y creo que es muy merecido, pero es que creo que en su carrera...
No tenía casi títulos.
Es que también le ha faltado ganar. Sí, sí. Entonces, por eso lo digo porque tiene una Liga ACB con Valencia Basket, dos Supercopas de España, una Copa Príncipe de Asturias, que no sé qué valor le da Wikipedia a eso, y una Copa Corach con la Copa Cora, que es lo que
antes... Sí, antes era... Sí, la Corach es lo que ahora era la Recopa... Bueno, no era la Recopa, pero era como la Eurocup de ahora.
La Eurocup de ahora, eso, sí, es que en mi cabeza estábamos pensando en la UEFA. Entonces, le falta ganar. Entonces, tiene ahora, de aquí al 2028, oye, un periodo para poder ganar. Y para mí, poder ganar es una Copa. Es que lo que no puede ser es que el Tau, bueno, Baskonia, de repente gano una copa. Y claro, es que eso no puede ser. O sea, no, esa copa tiene que ser de Valencia Basket. La Liga, ahora, si no la gana el Madrid, la tiene que ganar Valencia Basket. Ahora, no la puede ganar otro.
Yo voy a lo tuyo, porque cuando Valencia Basket... cuando Baskonia gana la copa...
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo.
No, pero espera, que cuando Valencia Basket gana
entiendo
la
copa
aquí...
pero no estoy de acuerdo.
Y gana la Liga del COVID en Valencia, o sea, sí, en la Fonteta... Yo digo que el colmillo que tiene Baskonia no lo tiene aún Valencia Basket, ¿vale? No lo tiene aún. Y eso es trincar títulos cuando Barça y Madrid, que te doblan en presupuesto...
Es que es lo que he
escucha,
dicho.
Sí,
si Madrid no la gana, tú sí, tienes que ganarla. Ya
es
está.
Pero para eso necesitas un proyecto.
Y ahora está.
Y caminar en el mismo sentido y en el sentido correcto. Yo creo que Valencia Basket, desde que Pedro Martínez se fue en 2017 hasta que vuelve, para mí pierde el tiempo. ¿Vale? Y ahora está recuperándolo.
Yo creo que en este baloncesto nacional, donde en los últimos 5 años, diría, si no más, ha incrementado el nivel el resto de competidores, ha habido buenos proyectos que se han consolidado. Hablabais antes de Unicaja Málaga, de UCAM Murcia, del propio Baskonia, que es un histórico que siempre ha invertido y ha gastado dinero en jugadores franquicia importantes que marcarán diferencias en el banquillo, también en entrenadores con trayectorias dilatadas, por no hablar de Barça, de Madrid, e incluso te diría los canarios. Ahora Gran Canaria esta temporada no está bien, pero hasta hace 2 ratos estaba compitiendo siempre en Copa del Rey, en playoff, en competición europea, La Laguna Tenerife con Chus Vidorreta, incluso equipos de caza menor. Te ha salido un buen año de Bilbao Basket, que llegó a la final de la Liga ACB, que hizo casi Final Four de Euroliga, clásicos como Casa de Mon, siempre complicado, Manresa, de la mano de Pedro. A mí me parece que decir que si no gana, tiene que ganar, si no gana Madrid, tiene que ganar Valencia Basket, entiendo la exigencia porque es el tercer presupuesto de la Liga, pero creo que en este balón
tercero de la Euroliga,
decimotercer presupuesto,
en este, bueno, medio por tres, en este baloncesto nacional, a mí me parece que el listón está muy caro, está muy alto, y ganar está caro para los grandes y para cualquiera que quiera asomar. Ahora, que es cierto que qué casualidad que cuando no lo hacen los grandes aparece el colmillo competitivo de Baskonia o de Unicaja. Bueno, sí, sí, cierto, pero yo creo que también habla del pozo de la historia del club, que Valencia Basket, no hay que olvidar que es de mediados de los 80. Claro, quiero decir que eso, el peso de la camiseta también juega, y en baloncesto no iba a ser.
Y luego otra cosa, y perdón, Hugo, nada. Para mí lo que está consiguiendo Valencia Basket este año, que no lo había hecho nunca y que también le da más mérito, es que en la Liga ACB está siendo competitivo. O sea, combinar ACB con Euroliga, ojo, porque Unicaja no le quito nada de mérito a Unicaja, por favor, que tiene un proyecto fenomenal y con menos dinero.
Pero
que
no tiene tanto desgaste.
Pero no tiene el desgaste de una Euroliga.
Mira lo que le ha pasado a Baskonia en los
tritura,
últimos años.
Te tritura. Es que el propio Barcelona va de cabeza con su plantilla, que tiene jugadores que en Valencia Basket, o sea, que Valencia Basket no los tiene para compaginar competiciones.
Lo dicho, noticia adelantada por Fermín Rodríguez el pasado 17 de marzo, el mismo día que adelantó la noticia de la renovación de Rivers hasta también 2028 con Valencia Basket. Pedro Martínez renueva 2 temporadas más, estará hasta como mínimo junio de 2028 vinculado al banquillo Taroncha. Una noticia que hoy, insisto, ha hecho oficial el propio club. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto y mucho más es Deportes Cope con Javi García. A los mandos técnicos, vamos ya con todo. 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Dos de la tarde, 46 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, la radio es repetición, no me canso de repetir. Este fin de semana no hay liga por los compromisos internacionales. No será hasta el próximo fin de semana cuando regrese la competición doméstica, en este caso para el Valencia, el domingo, frente al Real Club Celta de Vigo en Mestalla. Hoy, un día más, trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. ¿Con qué novedades, Iván?
Bueno, yo creo que le pasa un poco al Valencia, como le pasa a Pedro Zamora y a muchos aficionados del mundo del fútbol, que este parón de selecciones aquí en medio le sobra un poco, y más teniendo en cuenta que viene de ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y que venía con la flechita para arriba. En cualquier caso, le va a servir para poder recuperar futbolistas. Hoy, por ejemplo, Thierry ha prácticamente completado toda la sesión con normalidad junto al resto de sus compañeros. Vamos a ver cómo evoluciona, porque lógicamente también depende de la intensidad de esas sesiones. Hoy tampoco ha sido una sesión excesivamente prolífica, teniendo en cuenta que quedan muchos días para el próximo partido, pero en cualquier caso ha trabajado con relativa normalidad Thierry junto al resto de sus compañeros. El que ha hecho solo una parte, pero ya ha hecho una parte porque ayer trabajó solo en gimnasio, es José Luis Gallá, que se ha ejercitado durante un primer tramo con el resto del grupo sin más cara, después de tener que ser sustituido y pasar por el hospital fruto de los golpes que se llevó en el partido contra el Sevilla, y el que sigue al margen del grupo trabajando con los fisios dentro en la ciudad deportiva de Paterna es Filip Ugrinic, que no viajó con su selección y que por el momento sigue pues con un tratamiento específico muy claro en ese tendón cuadricipital para tratar de que le remitan las molestias que le hicieron perderse el partido contra el Sevilla.
Su presidente Kiad Lim llegó, vio y se marchó este mediodía, se ha vuelto a subir al avión y enseguida te vamos a contar en Deportes Cope conclusiones de su visita a Valencia. En el Levante, ¿qué noticias contamos en la portada en el equipo de Luis Castro, Zamora?
Pues la verdad es que entrenamiento prácticamente entre amigos, muchas ausencias. Estamos pendientes de saber cómo va evolucionando Carlos Álvarez. Esta mañana se ha pasado la liga con el responsable del departamento de integridad para dar la charla habitual en estas fechas. Ya sabéis, no se puede apostar, no se pueden amañar partidos. Bueno, lo que hay que refrescar, me río porque me parece un poquito que sigan todos los años viniendo a contar lo mismo, como si no lo supieran los jugadores.
Y un
pero
poco
bueno,
fuera de tiempo, ¿no? Quiero decir, claro, quedan 9 jornadas para el final.
No, pero
han tenido tiempo para advertir que no apostarán.
No, el año dice lo mismo, da igual cuando vengas.
Sí, no, pero que esto se suele hacer varias veces al año, pero que suele coincidir siempre.
Hay algún jugador de primera división la temporada pasada que se ve que como llegaron en marzo no le dio tiempo a avisar y se metió en un lío. O sea, que avisen antes.
Pues,
pero por ejemplo, Tayabed ¿no? Que ha llegado en este...
Claro, es por... Sí,
tiene que estar al tanto.
Ah, sí. Claro, tiene que hacer una de mercado de... Las dos ventanas.
Vaya a ver que está con, con Israel.
Las dos ventanas de visitas.
En la selección
no,
sub.
Pero el chaval pidió que se la grabaran. El chaval pidió que se la grabaran.
Le van a hacer
fake. Estaba Morales con el móvil.
Madre mía, las dietas.
Para poner el móvil. Bueno, que total, que esto es habitual en estas fechas. A mí me parece bien que lo recuerden, porque siempre puede haber algún despistado, pero bueno, que es lo de siempre, pues no se puede apostar, hay que tener precaución con este tipo de cosas, ya no más por los propios jugadores, yo creo, esto es una opinión mía, yo creo más por los entornos que rodean a los futbolistas, que siempre pueden meter la pata, y entonces yo creo que es bueno recordar que no se pueden hacer según qué cosas y que no pueden ni apostar ni lógicamente incidir en los resultados. Bueno, el equipo se va a entrenar mañana por la mañana como último día de la semana. Y luego viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana, porque volverán por la tarde, así que 3 días y medio merecidos para la plantilla del Levante de vacaciones.
Y cerramos la portada con baloncesto, partidazo de Valencia Basket, noche histórica en el Roche Arena, victoria ante Olympiacos y paso de Gigante Fermín para estar en el play-in.
Sí, es la victoria 21, como te decía antes Hugo, que es el récord en una temporada en la máxima competición continental del CUT Aroncha. Ves la clasificación, está súper apretada. Me quedo con que Valencia Basket, después de 33 jornadas, está empatado con el Real Madrid, tercero y cuarto. Los valencianos son cuartos. Que tienen a Olympiacos a una victoria, pero tiene un partido más el equipo griego. Y a Poel, es verdad que el viernes juega en Vitoria y te puede, en función de cómo vaya la visita a Belgrado de este viernes. En cualquier caso, ayer fue un ejercicio de resiliencia lo que hizo Valencia Basket, de equipo, de mentalidad, de saber sufrir, porque además yo hacía tiempo que veía un arbitraje. A mí no me gusta hablar de arbitrajes descarados, pero lo de ayer fue
sibilino.
Fue
0-14 en tiros libres.
Es que tú imagínate que en un partido de local, con los dos equipos jugando con un listón de contactos muy alto, un equipo no vaya a la línea ni una sola vez y otro 14. Al final, fíjate, la distancia fue un mayor cuando acabó el partido, porque Valencia Basket tiró 14 tiros libres y el equipo griego 30. O sea, del menos 14 de la primera mitad al menos 16 global en el partido. Ojo, con un Bezenkov que metió 15 puntos en el primer tiempo y solo 2 en el segundo. Yo creo que ahí habla también de cómo tiró de defensa Valencia Basket para volver a un partido que iba 42-50.
Último cuarto rebotea en defensa Valencia Basket como animales.
A nivel reboteador, sí, sí. Badio, fueron Jaime Paradilla, robó carteras ahí, salieron con
Jackson
las...
Key joder, estuvo muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien,
para mí,
actuación.
Mira, yo tenía que apuntado ese jugar sin vértigo que digo siempre de Papi Badio, porque es un tío que
sí.
juega sin miedo, o sea, le da igual. La actuación defensiva de Braxton Key en robos de balón, en intuir jugadas, es determinante. Es mejor defensor de la G League, de la segunda liga, o sea, de la liga filial NBA. Y aún no le estamos viendo un partido redondo en ataque. Tiene muchas más cosas de lo que digo a veces de espía, ¿eh? Que tiene más cosas que solo remate.
Él no es el que roba,
sí,
asiste a Montero.
Sí,
y...
sí, la transición sí, esa sí, tan sí. bonita. Que roba además, roba de una manera rara porque roba una pelota casi como...
Sale de la pista,
lo hace muy bien. Y luego Jan Montero, porque es verdad que Jan Montero asume una responsabilidad en determinadas jugadas importantísima y mete canastas fundamentales.
Tiene
para sostener
un descaro y una personalidad.
Es tremendo.
Que es cierto que no es Michael Jordan, que falla, que también fallaba Jordan, pero a él se le ve más porque asume, para mí, excesiva responsabilidad. Estando rodeado de talento, lo hablábamos antes en la redacción y estaba de acuerdo contigo, creo que puede finalizar, pero que quien conduzca la jugada sea otro en esos momentos decisivos, sobre todo también por desgaste, no tanto físico que también, sino mental, es decir, que no tenga que pensar tanto, pero es un jugador determinante y es un jugador por el que da
es
gusto
mágico.
Pagar una entrada.
Es mágico. Ayer los minutos de Cameron Taylor, ¿te acuerdas que te dije que por él iba a hacer lo máximo? Cameron Taylor, dices, ¿qué ha hecho Cameron Taylor? Es que ayuda a ganar. Es que defiende el pozo que le da el equipo.
Sale en la foto siempre, haciendo algo.
Y luego, pues, hay que reconocer que lo que hizo ayer de la Rea es de ser un elegido. Sí. O sea, un chico que ayer... Es que además, ayer, cuando preparaba la crónica, ayer jugó 2 minutos 54 segundos en el tercer cuarto. Hizo 1 de 2 en tiros libres. Se tiró más de 10 minutos de juego, ¿eh? O sea... Más el descanso de cuarto, más los tiempos muertos. Pero te hablo de juego real, más de 10 minutos en el banquillo sentado. Y a 2,9 el palo de Fournier. A Montero, hacen así y que todo el equipo le digan a Pedro Martínez, y ahora lo vamos a escuchar en la secuencia, le digan, el niño.
Villarejo como Pepelu, ¿eh? Como Pepelu Villarejo, ¿eh? ¿Eh?
Y si llega, no, Pedro, hay que quitarle la renovación. Claro. Si me llegas a contar eso antes, que eso yo no lo sabía.
Y si llega, escúchame, y si llega a ser amigo de Iván, al que juega dos minutos y le saca a tirar los tiros libres, la que monta,
mito,
¿eh?
Desmontando un
dos, me sacas calentó, dos minutos, no me sacas dos minutos y ahora quieres que te gane el partido. Mira, van a ir allí, a la grada. Ostras, animación, van a ir los balones.
Pedro Martínez, toda una vida.
Madre
una vida,
mía,
le
si es que en la vida no hay nada como dar dos pasos atrás y tener perspectiva y comparar. Pedro Martínez dejando que todo el banquillo diga Larry, al que tenías orinado que ha jugado dos minutos, a ese.
¿Había calentado Larry o no?
No había calentado, hacía falta.
Pues imagínate. No solo no había calentado, sino que después de todo ese tiempo parado que ha descrito a la perfección Fermín, hay que añadir la revisión. Sí. Porque cuando sale a pista, que dice, bueno, va, voy. No, espérate, que tienen que revisar si es de tiro, si no. Y digo, madre mía. Y
más tiempo para darle al Coco.
Claro. ¿Cuánto jugó en total?
¿Dos minutos?
2.54. En el cuarto más 3.
Puedes darle toda la vuelta que quieras.
2.57.
Dijo Pedro Martínez en su momento que no había caso Larry, que eso era tema de los medios de Madrid y todo esto. Si es tan bueno y es para jugar a la NBA, no sé por qué juega tampoco.
Hay un perímetro que tiene mucho talento.
Porque esto es como en el Valencia. ¿A quién sientas? Si es que hay donde elegir, ¿a quién sientas?
Aquí precisamente que hay mucha rotación.
Por cierto, me he mirado porque Larry es buenísimo en tiros libres. De hecho, en la final de la Supercopa y en la semifinal, ¿os acordáis que el tío sí, la memoria? No sé, ahora no me acuerdo de memoria, pero he mirado el porcentaje en Euroliga. No es bueno para él. Uh-huh. Lleva 20 de 29 globales, un 69%. Y Josep Puerto, que ahora vamos a escuchar a Pedro Martínez, que era la otra opción que él tenía en mente, tiene 17 de 23 en esta Euroliga. Por cierto, Josep Puerto hizo ayer historia, que quiero decirlo, de Almusafes, canterano. Un currela de esto. Ayer se convirtió en un jugador taroncha con más partidos en la Euroliga, con 115, sobrepasando a Bojan Dulić. Y al final, yo me quedo con la humildad de Sergio de la Rea en un momento que para mí ya es historia de Valencia Basket con esta victoria. Y escuchamos a Pedro y al niño.
L'equip ha estat increïble, és un partit que al final és un cara o creu, altres dies ha sortit creu i avui ha sortit cara, i el fet d'acabar d'aquesta manera, no? amb la lesió del Jan Montero i que sortís el nostre jugador més jove, fica dos tirs lliures amb moltíssima responsabilitat però amb moltíssima personalitat, no? Felicitar a tot l'equip i particularment a Larry per lo ben posat que els ha tingut.
Sobretot jo tenia la confiança en mi de que tenia que tirar els tiros lliures, i la veritat que ha sigut també per ells un suspiro de... confiava en ell i al final us ha metido.
He dubtat amb Josep, però hi ha hagut alguns jugadors que també estaven dient que tiri el millor tirador per Larry.
Era momento de otros jugadores y ha dado la casualidad de que, bueno, en ese momento me tocaba a mí y también gracias a los compañeros que han dicho que yo era el elegido, pero al final como unos tiros libres más, al final es para lo que entrenamos.
M'hauria sapigut molt greu que es mengés ell la derrota.
Larry, ¿qué haces para celebrar la victoria? Pues que se pueda contar, que se pueda contar.
Dormir y al día siguiente volver a entrenar.
Fenómeno el bueno de Sergio de la Rea, que además tiene, no hace falta que lo descubramos nosotros, la cabeza muy bien amueblada, un chaval espectacular dentro y fuera de la cancha, que se merece muchos más momentos, como el que anoche vivió en el Rocha Arena, que por cierto los jugadores hicieron afición, más allá de hacerlo con el partido, que se cascaron, con ese final de celebración, dándole valor a las victorias. Cualquiera diría, bueno, una victoria más en Euroliga, no se ha clasificado todavía para el play-in, no se ha metido en la Final Four, no hace falta. Ese tipo de festejos con la grada, dando la vuelta al ruedo, chocando las manos, me parece que hacen afición y justifican que aguantes hasta el final, en un pabellón, en un estadio, y que tengas ese vínculo con, al final, tu mayor tesoro, tu mayor patrimonio, que son tus seguidores, que en las buenas y en las malas están ahí para llevarte en volandas. Fue precioso lo vivido ayer en el Rocha Arena, y me gusta que un club que ya es muy grande, como Valencia Basket, a pesar de tener una corta vida, de ser joven en vida, se siga comportando así. Y se dé cuenta que al final uno tiene que ser humilde y valorar el camino. Y no el solo si se ganan títulos, si se llegan a finales, el camino. Porque el camino además está yendo de la mano con un pabellón, con una gente la suya, que sea el día de San José, sea fin de semana, sea un mal horario entre semanas, sea el partido número 40 de la temporada, llena el pabellón y disfruta de lo lindo con lo que está haciendo.
Comentamos, Hugo, y perdona, lo de la cena del otro día en la peña de Nacho Rodilla,
sí,
en el
aniversario,
Enric Carbonell,
esos detalles,
los dos directores deportivos,
hacer
los
afición.
Dos entrenadores y muchos jugadores.
Hacer afición, estar donde hay que estar, honrando a las leyendas y también acompañando a los seguidores y a los aficionados, porque al final, sin ellos, esto no serviría para nada. Y cerramos la portada con más baloncesto. Está encantado hoy nuestro director. Mañana arranca la Copa de la Reina en Tarragona, Fermín.
Sí, mañana 20:30 contra Ensino de Lugo. El equipo viaja con la posibilidad de hacer un descarte, aunque yo intuyo que va a ser Cris Ubiña la que no pueda jugar. Llega arrastrando problemas en una rodilla. Ha entrenado a mucho menos ritmo que el resto de las compañeras. Y yo creo que Cris Ubiña, no sé si va a ser, pues probablemente esta su última Copa de la Reina con Valencia Basket, incluso como jugadora, y no sé si va a poder jugar minutos por esos problemas que arrastra la rodilla.
Esta tarde, mañana por la tarde, mejor dicho, cuartos de final en Tarragona, Copa de la Reina, Valencia Basket frente a Ensino Lugo. Hoy en Deportes Cope hablaremos en un ratito, charla de radio con Raquel Carrera. Señales horarias de las 3 de la tarde, hechas las presentaciones, hoy un poco más largo, merecía la pena, en 60 segundos y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llega tu nueva marca de moto y ciclomotor, KRC. Con 5 años de garantía, 1 año de seguro gratis y desde 55 euros al mes. KRC. En Valencia, Avenida del Puerto 91 y General Avilés 28. Y en Antiguo Reino 40 de Cuart de Poblet. Recuerda, tu moto tiene nombre. KRC.
¿Te gusta la libertad y la aventura? Ven a Edauto y llévate tu Suzuki Vitara con lo último en tecnología y seguridad. Desde 149 euros al mes, con entrada de 6.412 euros y última cuota de 15.925 euros. Suzuki Edauto en Paterna, pista de Silla y en edauto.com.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
KGM Autopista Motor, en pista de Silla, Paterna y Torrent. Te esperamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE, lo contábamos en la presentación, ya se ha marchado de la ciudad Kiat Lim.
Kiat, all good stadium? All good? Yes?
How are you?
Good, hope you guys are good also.
All good?
Which Corberán good? You are happy with Corberán?
You extend Corberán's contract, Kiat. You extend the contract?
Thank you, guys.
Thank you, Kiat.
Thank you, Kiat.
Declaraciones a los compañeros de Radio Marca y el Chiringuito Villarejo.
Sabía yo que iba. Lo tenía claro.
All good.
No tenía
se
ninguna,
rompía.
No tenía ninguna duda.
Sabía que se rompía.
Intento llegar a darte paso y marcharme, pero...
Tiene mucho valor. Sabían a lo que iban, porque Kiat Lim no iba a hablar.
Imposible que me vea yo en una de esas. Imposible.
O sea, era, y la cornada podía haber sido peor.
Totalmente. Yo cuando se gire los mira, digo, uy, vale, uy, no, que aprieta el botón.
No he visto yo a Kiat Lim nunca en malos modos.
No, pero que
por
qué.
Por cornada, porque
Kiat Lim, que en general, claro. que te puedes llevar una cornada ahí en el aeropuerto.
Sí, hombre,
que...
se puede girar y dice, no sé lo que dices.
Claro, correcto, tal o... Pero no, sé,
no.
No lo decíamos por Kiat Lim, que
no se iba a meter en esa. Por cierto, además lleva mascarilla y tal, que, sí, lleva, es que muy, la lleva casi
eso,
siempre.
Eso es muy asiático.
Que la lleva casi siempre.
Muy asiático, por cierto, y muy de alguno de estas redacciones. Sí. Es decir.
Entonces, quiero decir.
Yo cuando subo al autobús también me la pongo, ¿eh?
Que aquí estornudas
sí.
y.
¿En serio?
Pues yo vengo todos los días. Ahora que tengo el pie así.
Pero hoy.
Pues debemos aprender cosas buenas del COVID, claro, no lo malo.
Después de la pandemia debería ser obligado en interiores a mascarilla.
Lo que me flipa es que lleves una mascarilla en el bolsillo, o sea, porque no, claro, o que... es que ya dices, hoy cojo el autobús, cojo la mascarilla. ¿Y que...
pues con el bonobús.
Claro, y cada 15 minutos se lava, cada 15 minutos se lava las manos. Sí. Villarejo, en esta redacción estornudas y te bloquean en WhatsApp, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí hay que tener mucho cuidado que el tema no está para bromas.
Yo no sé.
Pero
iba a
Rafa,
decir...
llevas más tiempo con Zamora que yo.
Sí, no, no.
No, pero esto ha ido increchendo, ¿eh?
Pero me sorprende.
Se ha ido destapando.
Me sorprende el modo hipocondria que vaya tan en aumento y tal. Pero, ¿sabes lo que pasa?
Sí,
no me sorprende. Es que me preocupa porque además me lo está contagiando.
¿Sí?
Entonces, ya está llegando a un punto de contagio y tal, en el que ya me empiezo a preocupar de cosas que,
realidad,
más allá de la edad, antes no me preocupaban.
Es pragmatismo. Solo quiere estar bien el fin de semana. Ya.
Efectivamente.
Estamos
no, que piensa en sus vacaciones, en su fin de semana y en sus días libres. Eso desde el minuto
oye,
uno.
Un
o sea, entró
oye,
por la puerta y lo primero que dijo, ¿sabes qué día hay que mandar el correo?
Eso es lo de las
qué
entrevistas.
Fama,
¿no? No sé quién dijo en Madrid. Es que ahora los becarios entran y lo primero que dicen es cuándo libro y cuándo no sé qué.
No,
tal, no
eso,
sé cuántos.
Eso lo dijo Manolo en una entrevista.
Eso lo dije yo a una chica muy guapa.
Y se metieron
en eso dije yo a una chica muy guapa sí. en el despacho de Localia.
Y si no fuera muy guapa, no se lo habías
pero,
dicho.
Pero Pedro la conoce.
Dilo de Kialdín porque te
Pedro
vas a
meter la conoce que
sí,
era
sí,
una
sí,
chica
sí.
muy guapa.
Es
sí. una cosa.
Su mujer, ¿sabes? Sí, su mujer. Su mujer.
Menos mal que ninguna escucha la radio.
Kialdín, Rafa.
¿Qué ha dicho Kialdín?
¿Qué ha dicho Kialdín? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el presidente?
Bueno.
Esta mañana en estadio.
Lo primero sorprendente es que dijimos que la información que teníamos es que se iba mañana, tenía más prisa porque se ha ido hoy, a mediodía. Sí. O sea, al final, el resumen es, venía lo que venía, que ya contamos ayer, que era pasar revista, pasar un día en Valencia, que es lo que ha estado, en la ciudad deportiva ayer prácticamente todo el día, en la parcela deportiva, reuniones con todos, con Ron, con Corberán, con la academia, poniéndose al día de todas las situaciones que evidentemente hayan hablado de situaciones de futbolistas. Claro que sí, pero no era el motivo del viaje. Entre otras cosas porque, como ayer ya dijimos, ahora no hace falta que sea un día para hablar de eso, porque hablan todos los días de eso. Es decir, de Guido llevan 2 meses hablando desde el día que llegó. Desde el día que llegó ya sabían que Guido era bueno...
Sí.
Y había que hablar de Guido para ver si lo convencían de aquí a la temporada.
De hecho,
de ahora.
Lo recordábamos ayer, por eso se hace la operación desvincular claro. definitivamente a Guido del West Ham antes de traerlo hasta final de temporada con un contrato corto al Valencia para tener la sartén por el mango, entre comillas, para que sea un cara a cara con Guido sin terceras partes. Otra cosa es que luego Guido decidiera o decidiese que gracias por la oferta, por el cariño, por estos meses, pero que no quiero estar aquí o me quiero ir a otro lado. Pero que no hubiera un tercer actor en escena con quien hablar o negociar. Y eso el Valencia ya lo trabajó, que le costó pasta.
Claro, y
insisto.
¿Alguien cree que Ron Gurley ha esperado a ayer a que esté aquí Kialdín para decirle
no.
hay que renovar a Guido?
No.
Ya se lo diría la semana pasada
no.
y la anterior.
Más,
y
que
la
nada,
anterior.
Más que nada porque Ron Gurley lleva bastante tiempo, casi desde que aterrizó Guido bueno. en Valencia, trabajando el tema Guido personalmente con Guido.
Claro. Entonces, quiero decir... Que
otra
sabe,
cosa es que lo consigue, ¿eh?
¿Sabe el caso de Dimitrievski, Kialdín? Claro. Quiero decir, ¿sabe qué quiere Corberán con Lucas Beltrán? Claro que lo sabe. Quiero decir, pero ayer un poco repaso, popurrí, a lo que todos los días hablan vía telemática o WhatsApp. El tema importante, ya lo dijimos aquí, era el asunto del director deportivo,
ese
hay que acelerarlo, porque es algo que quiere Ron Gurley, que quiere el cuerpo técnico sobre todo, y que hay que ya atacar, porque ya está llegando tarde el Valencia, y principalmente el nuevo estadio, y por eso esta mañana se ha ido a pasear con el director ejecutivo Javier Solís y con el Christian Schneider,
que de operaciones.
Director de operaciones, uh-huh. Hay tantos directores que me pierdo, director de operaciones Christian Schneider, por el estadio para ver in situ eso que le estaban diciendo en la distancia de que las obras iban incluso un poquito por delante del cronograma previsto.
Estás en tu prime.
No, me lo ha dicho Iván hace una hora que estábamos buscando la palabra y al final la hemos encontrado.
Uh-huh. ¿Ya está?
Bueno, y después ha cogido la maleta, se ha marchado al aeropuerto y ya lo hemos escuchado. No sé qué más. Yo no tengo más información de Kialim, qué tal ha dormido. Hasta ahí no llego.
Iván de Kialim no, pero sí que tiene noticias de Miguel Ángel Angulo. Recuerdo ayer, lo contábamos a través de nuestra página web en cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales, despedido como entrenador del filial.
Sí, vamos a intentar explicar un poco la situación en la que se encuentra Miguel Ángel Angulo, en la que se encuentra el Mestalla y por qué el Valencia...
Navidades que bajaban revueltas las aguas.
Sí, y de hecho el último episodio, luego te lo contaré, pero fue ayer durante el entrenamiento. La realidad es que el Valencia-Mestalla está en play-out de descenso a falta de 6 jornadas. La última jornada dejó una muy mala imagen en
Lleida. Oye, que la Euroliga tenga play-in y play-out, vale, pero que Segunda Federación tenga también play-out...
Por culpa del COVID.
No me lo digas, que el año pasado me tocó a mí. No,
pero
el corazón
si dice
un poco
que
inquieto.
Lo que puede obtener es un play-out de permanencia y tal, no hace falta play-out.
No.
Promoción.
Promoción al descenso y promoción al ascenso.
Así no voy a llegar al final de este.
No,
de
y
este
además papel. Tiene que contar lo que a luego si, le vas a contar.
A ver si cuando informan Pedro, Fermín y Rafa pones palos en las ruedas y les dejas trabajar y ahora cuando te toca a ti sufrirlo.
A nivel informativo no corto.
Me interesa lo que le vas a contar luego. O sea que.
Acelera.
Y vamos al.
Muy mala imagen en Lleida en la última jornada. Son casi 2 meses sin ganar.
La mano
sin ganar.
Los favoritos es un poco ridícula.
¿Te gusta? No, me encanta.
Pero además es que te la traes a todos lados como si fuera una mascota.
Hombre, con.
Pero eso no lo venden,
Torrecolí. Azul, naranja, no, esto me lo ha dado mi padre.
Perdón, palabras mayores.
Bueno, el club sentía realmente que había una involución. A falta de 6 jornadas, la sensación era que el equipo iba cada vez peor. La academia ya pensaba en destituir a Miguel Ángel Angulo. Aquí se viene hablando mucho en las últimas horas del tema de leyenda, ¿no? Y en realidad...
Que lo es.
Sí, pero...
Que lo es, futbolísticamente hablando,
pues,
es una leyenda
pero es,
del club.
Sí lo será.
Precisamente
sí,
por eso.
El que más títulos ha conquistado en la historia del club.
Precisamente por eso el botón rojo debía activarlo Ron Gurley. Y yo creo que precisamente por el hecho de ser leyenda ha estado más tiempo en el cargo del que realmente podría haber estado por los méritos que estaba haciendo. El lunes ya os decía que el Valencia-Mestalla no levantaba cabeza. Ayer que había reunión y fue extensa en las oficinas de la academia con Kialdimi y con Ron Gurley y con Luis Martínez, el director de la academia, y ahí fue donde se certificó esa decisión que se venía cavilando en las últimas semanas en la academia. Y Ron Gurley, con el ok, con el beneplácito de Kialdimi, apretó el botón rojo y destituyó a Miguel Ángel Angulo. Mucha discreción durante toda la tarde con esa decisión. Es un poco lo que lleva pidiendo Ron Gurley de puertas para adentro desde hace mucho tiempo. Discreción en todo. La plantilla se enteró con el comunicado oficial a las 7:23 y Angulo entrenó por la mañana con normalidad, se marchó a su casa y por la tarde le comunicaron también la destitución. Una destitución que para mucha gente llega tarde. Primero por la parte deportiva, porque el equipo, es verdad que es una plantilla joven, inferior a 23 años, no avanzaba. Son ya muchos años en los que, además, el Valencia-Mestalla no juega nada y le cuesta horrores en casa. Son 5 victorias en 14 partidos. Le han remontado, además, muchas veces jugando en casa. Y la sensación que daba es que tampoco había soluciones desde el banquillo. Pero la destitución de Angulo no tiene que ver únicamente con lo deportivo. Como tú decías, hay un desgaste de todo este tiempo, de estos 5 años, al frente del filial valencianista. Y ya en octubre contamos que la academia lo mantenía, pero pese a los nervios y la tensión que había alrededor del Valencia-Mestalla. Se entendía que la plantilla era muy joven, que había tiempo para que cambiara la situación. De hecho, le han reforzado al equipo en el mercado invernal. Pero esto no ha cambiado. Hace mucho tiempo que hay una desconexión grande entre Miguel Ángel Angulo, la plantilla y miembros incluso del cuerpo técnico y de técnicos de la academia. Primero, porque no creían en sus métodos ni en su mensaje, y porque ha habido en este tiempo varias charlas en las que se ha visto bastante tensión previa a partido, incluso discusiones en alto tono con futbolistas, como puede ser una que se produjo en el día de ayer durante el último entrenamiento previo a que Miguel Ángel Angulo fuera destituido. Pero en octubre ya dijimos que esto dependía de una persona, que era Ron Gurley, que Ron Gurley estaba fiscalizando todo y que Ron Gurley debía ser el que apretara el botón
rojo. La
hoja
de ruta aquella que publicó Villarejo en mes de septiembre, mes de octubre.
Sí, que a diferencia de otros años en las que el Valencia-Mestalla con Miguel Ángel Angulo al frente había conseguido voltear la situación, en este caso Gurley no iba a dejar caer al filial. Y Ron Gurley ayer en esa reunión apretó el botón rojo y destituyó a Miguel Ángel Angulo. Y es importante esto de Ron Gurley porque el año pasado, hace exactamente un año, contamos aquí que Angulo renovaba hasta 2027 y la renovación de Angulo la comunicó Lei Jun, antes de marcharse, en el último día cuando se despidió, la comunicó a la plantilla y al staff de la academia, Lei Jun. Lo digo porque a Angulo lo renovó Lei Jun. A una leyenda como Angulo debía destituirlo, en este caso, una figura del peso que puede tener Ron Gurley ayer en connivencia con Kial Dim. Y el nuevo técnico del Valencia Mestalla va a ser Óscar Sánchez, que era el entrenador del juvenil valencianista.
¿Qué tal?
Muy bien.
Dicen que muy bueno.
Hay muy buenas referencias de él, la verdad. El año pasado fue subcampeón de la Copa de Campeones con el Juvenil A.
¿Lleva muchos años en la academia?
No, recién llegado.
Es una apuesta de club.
Ha estado en Orihuela, en Segunda B, y tiene experiencia en la categoría. Destacan de él la intensidad de los entrenamientos, la capacidad que tiene también para cambiar partidos. Va a ser el entrenador de Valencia Mestalla. El comunicado decía hasta final de temporada, pero me consta que la intención es que la temporada que viene también sea el entrenador de Valencia Mestalla. Y el que asciende al Juvenil A es Eugenio Rivera, que es el que estaba en el Juvenil B del Valencia, y en los próximos días pues acabarán de definir el resto de cuerpos técnicos.
Se cargó al Real Madrid de Arbeloa en la Copa Juvenil, ¿no? Sí, en semifinales, además haciendo un partido muy serio.
Y al Fútbol Club Barcelona, perdió contra el Betis en la final de la Copa de Campeones.
Bueno, pues esta es la noticia, el despido, la destitución como entrenador del filial de Miguel Ángel Angulo, que entre su periodo como jugador, su etapa como jugador y su etapa como entrenador, ya hace un par de años, creo, que batió los años como entrenador, superaron a los años como jugador.
Más de 12 años, que solo se había estado como jugador.
Empezó en infantiles, ¿no? Y ha ido progresando hasta llegar al filial. Sí. A mí el dato, cuando cumplió el dato de superar como entrenador los años que había estado como jugador, una leyenda, el que más títulos ha conquistado con el Valencia, me sorprendió una barbaridad. Pero sí, el tiempo pasa muy deprisa, que solemos decir, y en este caso pues Angulo ya llevaba mucho tiempo. Vamos a ver cómo va ahora su carrera de entrenador, porque evidentemente entiendo que querrá seguir en esto que lleva ya, insisto, pues una barbaridad de tiempo, y que le vaya muy bien al filial, porque mimbres hay, aunque sean muy jóvenes, pero hay...
No por meterme, pero que sea una plantilla joven no es ninguna explicación. Porque entiendo yo que la plantilla de un filial tiene que ser joven, ¿no?
Pero ha habido un relevo generacional el pasado verano. Que
eso es otra cosa.
Siempre pasa que el primer año es complicado, pero es verdad que se ha reforzado el equipo en el mercado invernal, y que después de un pequeño momento en el que había mejorado el equipo, ahora iba hacia abajo y quedan 6 jornadas.
Pero eso, la plantilla joven del relevo generacional le pasó a David Albelda cuando llegó al Villarreal B este verano, y tiene al equipo como un tiro ahí.
De todas formas,
arriba.
Insisto, no os fijéis en el corto plazo, porque si Miguel Ángel Angulo no fuera una leyenda, probablemente lo habrían destituido hace 2 temporadas.
No, o sea, a mí lo que más me extraña siempre de Angulo es que mira que han tenido oportunidades de ponerlo en el primer equipo y no lo han puesto nunca.
Es lo que se decía en el Real Madrid de Raúl González Blanco, por ejemplo, que pensaron en todo siempre menos en él. Y justo cuando Raúl se marcha, el primer entrenador que está en el filial, en el Castilla, sube para arriba. Y a Angulo le ha pasado eso, sobre todo en los casos más chirriantes, cuando ponían a Boro.
Claro. Si yo no digo que le den 5 meses, yo digo que en una interinidad... Que pongan
2 partidos.
Angulo
ha tenido mucha autonomía en la toma de decisiones. Quiero ver si ahora Óscar Sánchez empareja un poco más su día a día con apuestas de club, y sobre todo también con apuestas de primer equipo. Había jugadores de primer equipo que subían a entrenar con Corberán y luego no jugaban con el filial. Te puede gustar más o menos el jugador, pero tiene que haber una consonancia entre todo el club.
Que les valga a los dos, dices. Sobre todo que le valga al filial si va al primer equipo.
Que si Corberán dice que ese chico es el que hay tiene que jugar, hay que ponerlo, aunque al entrenador del filial no le gusta.
Estás de acuerdo, ¿verdad?
Hombre, no.
Pasará. Acabará pasando.
3:17, unos anuncios y se pasa por COPE una estrella del baloncesto.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1.000.000 de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183. Aquamotor.es.
Quemamos los precios en Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 31 de marzo en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es encuentra tu electrodoméstico favorito o tu producto tecnológico ideal hasta con 200 euros de descuento. Entregas en menos de 5 horas e instalación gratuita en gran electrodoméstico. En Pascual Martí Electrodomésticos, quemamos los precios.
¿Quieres disfrutar de una de
las motos más vendidas de Europa? Ven a V Ferrer Yamaha y consigue tu nueva Yamaha MT-07, reconocida por su ligereza, su ágil manejo y su fiable motor. Descubre el nuevo cambio automático IAMT, que ofrece más tecnología y una experiencia de conducción más deportiva. V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
Si te has quedado amb ganes de falles, recorda que del 26 al 29 de març encara et queden les de Turís. Correfoc, Parada Mora, Cavalcada del Foc, vistosos passacarrers i una espectacular ofrena que t'encisarà. No faltes a la cita. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Lo prometido es deuda. Fermín, estás con una estrella del baloncesto nacional y europeo.
Así es, gallega, nacida en Orense, cumple esta temporada su sexta de Taroncha, 25 años, en plena madurez y desde el principio, desde que llegó aquí, asumiendo mucha, mucha responsabilidad internacional. Yo te diría que, por lo que todo el mundo comenta que sigue el baloncesto, ella está destinada a acabar siendo la líder, la capitana del Valencia Basket del presente y sobre todo del futuro. Hugo, te está escuchando y también nuestros oyentes a 24 horas, un poquito más, de mañana jueves a las 8:30, enfrentarse en los cuartos de final al Ensino en la Copa de la Reina, Raquel Carrera, jugadora de Valencia Basket.
Hola Raquel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos ya preparadas.
¿Qué te parece la presión de las etiquetas del presente y el futuro, la lideresa de este Valencia Basket? Tú que llevas 6 temporadas ya de Taroncha, que has levantado 9 títulos, que las has visto de todos los colores, ¿cómo llevas el tema de, entre comillas, la presión?
Bueno, yo creo que no es una presión. Al final yo estoy muy contenta en Valencia, disfruto jugando aquí al baloncesto, entonces para mí no es una presión, es simplemente pues hacer lo que me gusta.
Todavía no tienes ni 25 años y te recuerdo con momentos importantes ya a lo largo de tu carrera deportiva, más todos los que están por venir, en esa montaña rusa que es el deporte de las emociones, alternándolo con lesiones de gravedad que evidentemente te han hecho dar un paso atrás para coger impulso y dar dos hacia adelante. No sé en qué momento estás a nivel vital, a nivel deportivo de tu carrera aquí en Valencia.
Bueno, yo creo que ha sido un año complicado en general para el equipo y para todas. Yo ahora mismo personalmente me encuentro bien, me encuentro pues eso, a nivel físico mejor. Empecé con molestias y sí que es cierto que he recaído en algún momento, pero ahora bueno, pues al 100% para intentar afrontar esa Copa de la Reina de la mejor manera posible.
¿Y al equipo cómo lo ves? ¿Cómo llega Valencia Basket a este cruce con Ensino en cuartos de final? Porque está siendo una temporada atípica, ¿no? Yo creo que además en los éxitos, que ha habido mucho a lo largo de todos estos últimos años, siempre poníais el foco en la dificultad de lograrlo, que parecía que Valencia Basket tenía que ser ese rodillo implacable que tenía que ganar todos los títulos en los que compitiera. Y sin embargo, esta temporada se ha demostrado, por ejemplo, que cada año sube más el nivel del baloncesto femenino nacional y evidentemente europeo a nivel continental y que no es nada sencillo campeonar y no sé a nivel mental, a nivel emocional, ¿cómo lo habéis llevado de puertas hacia adentro?
Bueno, yo creo que pues eso, ha sido complicado, al final ha sido pues un año largo en el que pues yo creo que al principio de la temporada te pones unos objetivos que si no los cumples pues también es un poco frustrante, yo creo, para toda la plantilla. Y sí que es cierto que bueno, que ahora estamos bien, llegamos a la Copa de la Reina con ganas de competir, pues lo que tú dices, al final el nivel de la liga sube, todos los equipos pues siguen mejorando, siguen fichando jugadoras y no es nada fácil y ojalá ganar ese título, pero sí que es cierto que bueno, que hay equipos que también llegan muy bien, como es el caso de Zaragoza o Girona, que vienen de competir contra nosotras también.
Raquel, eres una voz más que autorizada dentro del vestuario de Valencia Basket, y es un placer hablar contigo siempre aquí en Deportes Cope Valencia, más a las puertas de una gran competición a la que le tenéis tanta estima, como es la Copa de la Reina. Te pregunto un poco por la autocrítica. ¿Qué balance hace Raquel Carrera de esta temporada en la que se ha puesto tanto el foco en Valencia Basket a la hora de, por ejemplo, competir de tú a tú con grandes rivales?
Bueno, yo creo que ha sido una temporada con muchos cambios en general. Ahora mismo somos un equipo de 13 jugadoras, pero ni mucho menos somos los que empezamos. Yo creo que ha cambiado mucho la plantilla. Ahora mismo, bueno, pues yo creo que ya está definida de cara a lo que queda al final de temporada. Estamos trabajando para que esa plantilla definida trabaje lo mejor posible. Yo soy consciente, pues, cada día de que intentamos dar ese 100%, y al final yo creo que es complicado. La temporada es larga, todo el mundo tiene altibajos. Pues ahora venimos también algunas jugadoras de competir, ese cansancio físico, pues yo creo que también se nota. Uh-huh. Pero sí que es cierto que, bueno, que yo soy consciente de que para mí tenemos a las mejores jugadoras en cada posición y vamos a ir al 100%.
Qué raro que Valencia Basket no llegue con la vitola de ser favorita a una Copa de la Reina que siempre ha sido especial y competitiva para vosotras. ¿Lo percibes así?
Bueno, yo creo que el año pasado Jairis tampoco llegó como favorita y nos ganó a nosotros, ganó partidos complicados y ganó la Copa de la Reina. Así que yo creo que lo de llegar como favorito tampoco es algo que... Bueno, eso yo creo que es un extra de presión para algunos equipos.
Me recuerda una expresión de los hermanos Williams en el Athletic Club que hablaban de a lo bajini, ¿no? De competir a lo bajini, que nadie cuente con nosotros y pegar un zarpazo. Quizás sea la mentalidad ganadora de este vestuario de cara a esta competición, ¿no?
Sí, yo creo que la mentalidad ganadora y competitiva siempre la hemos tenido, de ir al primer partido, que en este caso es contra el Sino de Lugo, a competir desde el minuto 1 hasta el 40 que durará el partido, y a partir de ahí, bueno, pues ojalá, ¿no?, poder llevarse un título, pero sí que es cierto que, bueno, que todo empieza por un primer partido.
Fermín, tú la conoces bien, las conoces bien, nadie mejor que tú para hablar de Valencia Basket en todas sus disciplinas en la sintonía de la cadena COPE. La noto con el colmillo afilado, con la madurez que da la experiencia, los años, las victorias, las derrotas, y la noto a la buena de Raquel Carrera con ese colmillo de decir, cuidado, que no nos den por muertas.
Pues es que detrás de la sonrisa contagiosa que tiene Raquel, que es una tía simpática, educada, agradable, detrás hay una fiera competitiva, ¿no? Es un poco como el tiburón este de Nemo, ¿no? Que te sonríe, te saca los dientes y se nota que es una ganadora. Y yo creo que Raquel me da la sensación, porque las grandes jugadoras, y ella lo es, llega a esta cita de la Copa de la Reina sabiendo que el equipo no está haciendo una buena temporada, pero que estos momentos, este equipo está construido para esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sabemos que, bueno, pues que hemos tenido momentos malos que se ven desde fuera, ¿no? Que el equipo igual no ha competido al 100% o no ha dado lo mejor en todos los momentos que lo necesitábamos, pero bueno, el baloncesto es así y ahora viene una cita importante y yo creo que todas las jugadoras que estamos aquí somos competitivas y queremos ganar y vamos a estar al 100% para ello.
¿Tú lo notas eso en el vestuario, en estos días, en los entrenamientos previos? Porque vosotras también lo palpáis, ¿no? O sea, ha subido un poco, no sé, el hambre del vestuario, porque es algo de que se cuestiona bastante, si este vestuario ha perdido el hambre de ganar.
No, yo creo que al final, bueno, pues el otro día perdemos un partido contra Girona, a todas nos fastidia, todas nos vamos a casa pensando en esa derrota y venimos a entrenar al día siguiente ya, pues, de cara a la Copa de la Reina, pensando en ese partido en que no podemos cometer los mismos errores, no podemos cometer los mismos fallos, y compitiendo, y se nota en cada entrenamiento que el equipo quiere más y que el equipo, pues, quiere ganar.
Raquel, a ti la Copa de la Reina te trae sentimientos súper, ¿no? Te diría que muy controvertidos, porque, claro, la lesión famosa en Huelva, pero también esa dedicatoria, esa conjura de tus compañeras para decirle, además me acuerdo que Keral nos lo comentó en directo en COPE, llorando, emocionada, diciendo, no, esta copa la vamos a ganar por Raquel, y se ganó.
Sí, 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 al final, bueno, pues para mí fue una competición en la que, pues, marcó también, pues, un poco mi carrera, por decirlo así, porque sufrí una lesión que es bastante fastidiada, pero sí que es cierto que al año siguiente volví a competir también, pues, cerca de esa competición y muy contenta, ¿no?, de tampoco tenerle miedo de yo sabía que si volvía a jugar iba a ser a mi 100% y sin miedo a jugar, porque para salir a jugar con miedo no quiero jugar. Entonces para mí es, bueno, una competición más, una competición que evidentemente pues queremos ganar y queremos competir y a la que no hay que temer.
Me hace mucha gracia, Hugo, por eso, porque por lo que tú decías, ¿no? Que notas en cada respuesta colmillo, ¿no? Sí, Raquel, sí, sí. Raquel es ganadora. Además, yo le recuerdo aquellos dos tiros libres en la Supercopa, en la Eurocup, en yo la también. Final contra Venecia, siendo una chiquilla, y ella metió los dos tiros libres que le dieron el título, el primer título europeo a Valencia Basket. Después llegaría la Supercopa de Europa, pero bueno, aquel fue el primero y siempre lo primero siempre se recuerda. Raquel, te pregunto, todo el mundo me dice: este equipo tiene que ser el de Raquel a partir de ya, o sea, la líder. ¿Tú ya te ves con esos galones? ¿Te ves preparada para dar ese paso? Porque ese paso no es solo meter puntos, no es solo ser importante, sino algo más. ¿Tú lo percibes? ¿Te notas preparada para ese momento?
Bueno, yo creo que en general tenemos un equipo en el que es bastante, bueno, pues una plantilla joven, una plantilla que, bueno, pues yo también formo parte. Pero sí que es cierto que tenemos jugadoras que nos están ayudando desde... pues que era Alcázar, desde Cristina Oguiña, que son jugadoras que igual en otro momento han tenido pues ese liderazgo y esa importancia, que ahora siguen asumiendo y siguen ayudando al equipo desde ese punto líder. Y también, bueno, pues Leticia Romero, que también es una jugadora ahora mismo importante en nuestro equipo, que también nos ayuda mucho. Y si yo también tengo que dar ese paso, pues lo daré y estaré al 100% para cada jugadora y ahí.
Pues Hugo, yo creo que con esta declaración de liderazgo, de valentía, Valencia Basket, con su mejor jugadora, porque yo creo que Raquel Carrera es su mejor jugadora, mañana tiene esa gran cita, primero contra el Ensino, y a ver si es una gran semana. Y Raquel gana esta Copa de la Reina siendo protagonista y jugando los tres partidos.
Ojalá sea así, y hablemos la semana que viene otra vez con una campeona de la Copa de la Reina. Raquel Carrera, gracias por estar en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Buen viaje a Tarragona, que descanséis bien y que mañana arranque esta competición con muchas alegrías para Valencia Basket. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Fermín. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE, con Luz de Cruce, con Vicente Ranz. Sean felices. Adiós.